Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Y estamos cerrando las columnas de este año con todos nuestros columnistas. Y acá está el Gillo Giró, un hermano, compañero de lucha. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Qué dice usted?
¿Qué tal, Pablo? Aquí estamos, en plena lucha, compartiendo con muchísimo gusto esta última columna del año. Y bueno, a todo pulmón y a toda marcha, bueno, no sabemos qué irá a pasar, pero realmente en un escenario tan distinto al que parecía que íbamos a tener hace apenas 2 semanas, que realmente, pase lo que pase, las y los mendocinos estamos haciendo historia en estos días.
Sí, justamente, ¿no? Lo que se vivió anoche en las calles y en los departamentos, y ahora leía lo que acabas de mandar, las reinas de la vendimia diciendo que muy lindo el diálogo, que mucha cordialidad, pero que se derogue la 9209 y que apoyan a los municipios que no van a hacer vendimia, Marce. Todo un signo.
Todo un símbolo. Y digamos, detrás de esto de las reinas que con tanta dignidad se le han plantado, a ver, es muy gracioso, ¿no? Esto que la supuesta monarquía le esté dando lecciones de democracia al poder ejecutivo, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, realmente. Esto además, digamos, por supuesto que trae cola, porque detrás de las posibles suspensiones de las fiestas departamentales, y corren, que digamos, está pendiendo un poco de un hilo también el acto central de la vendimia, porque digamos, hay muchos actores que han llamado a no presentarse a los castings, digamos, eso realmente pone en vilo al sector turístico, que obviamente también está presionando para que esto se estabilice, se normalice con la marcha atrás que le está pidiendo al gobierno de Suárez de todos los sectores ahora, ¿no? E inclusive, bueno, me acabo de escuchar los audios que enviaron compañeros de la Asamblea de Eugenio Bustos, que anoche se reunieron y decidieron, bueno, acceder desde allí de San Carlos a concurrir a Casa de Gobierno esta mañana, 3 de ellos, esta lógica del gobierno de fragmentar las luchas, ¿no? O sea, convocaron a San Carlos como la más representativa quizás de las asambleas en resistencia, ¿no? Pero en verdad son todas las asambleas mendocinas las que tienen que ser convocadas. Bueno, ellos acordaron, decidieron anoche venir, pero no venir a sentarse a dialogar, sino que se quedaron parados allí frente a toda una mesa con el gobernador, vice, el subsecretario Iñazú, otros funcionarios, y entregaron un petitorio con las condiciones de requisito sine qua non para comenzar un diálogo. El primero de los cuales, a ver, por supuesto, nunca podía ser menos que el que ya ayer había planteado el Frente de Todos, ¿no? O sea, para empezar un diálogo que merezca una mínima credibilidad, empezar por derogar la 77, la 9209 y restituir el estado de cosas a la situación anterior con la 7722 vigente. Bueno, todo, digamos, una cantidad grande de otros puntos con un petitorio que les leyeron a Suárez y sus funcionarios, a lo cual no recibieron ni una palabra de respuesta. Les pidieron que firmaran, digamos, les firmaran la nota como recibida y se fueron. Así que, bueno, el asunto es que vamos a ver cómo sigue todo esto, que claramente continuará la semana que viene y veremos cómo.
Este diálogo de sordos que plantea el gobierno, porque mientras te plantean el diálogo te denostan, te tratan de violento, de fundamentalista, de ignorante, después sale el secretario de Energía a decir que necesitan tiempo para desarmar esta campaña subterránea falaz, digamos, tiene su correlato en esto que estás diciendo, se convoca a una sola asamblea. No puedo creer que Alvear, a Uspallata, a las asambleas de Mendoza no se las haya convocado a dialogar. ¿Qué diálogo están planteando? Sí.
Vaya a saber, quizás tuvieran previsto convocarlas y convocarnos después. Pero digamos, vaya a saber, o sea, realmente la cuestión hubiera tenido que ser, a ver, las convocamos a todas o las vamos... A ver, claramente nosotros queremos también marcar un poco los tiempos, y esto compartimos la decisión de los compañeros de haberse plantado fuerte en cuanto a las condiciones para el diálogo, que de alguna manera es lo que nosotros como asambleas, también mañana, digamos, mañana vamos a tener una reunión de asambleas. Creo que también va a haber una reunión de coordinadoras de asambleas con otras organizaciones, pero como Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, bueno, tenemos muchísimo para debatir y discutir y ver cómo viene el verano, más aún cuando, digamos, a comienzo de la semana ya dieron por iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, nada menos que el proyecto San Jorge,
nos contaba Federico que han estado con eso mientras decían, bueno, que no iban a reglamentar, que bueno, todo lo que están diciendo, ¿no?
Exacto, tal cual, así que bueno, veremos, vamos a charlar entre las asambleas. Sí, por supuesto que básicamente, digamos, lo tenemos que acordar, pero básicamente uno lee las condiciones que estableció San Carlos, y creo que el AMPAP como tal, el conjunto de las asambleas, supongo que podremos hacer las palabras más, palabras menos, coincidiremos en hacer propiosas ese tipo de condiciones. Así que, bueno, realmente... además, los efectos que esto está teniendo a nivel nacional, con la preocupación que, por supuesto, genera en el Gabinete Nacional, porque recordemos que Alberto Fernández sigue insistiendo en proponer a San Juan como el modelo de minería metalífera a desarrollar. Pero no pueden, no dejan de preocuparles el hecho de que haya semejante reacción de la sociedad mendocina. Y al parecer, esto lo tengo que confirmar, pero hace unos minutos me llegaba una primera noticia de que pareciera que en Chubut, cuya legislatura hoy iba a tratar la modificación de la 5001, es decir, lo mismo que nos pasó hace una semana a los mendocinos, iban a ser ellos con la 5001, que es la ley iniciadora de toda esta sucesión de leyes provinciales tendientes a restringir fuertemente, no prohibir, pero sí restringir fuertemente la minería metalífera. Así que bueno, parece que se suspendió.
Suspendió el tratamiento. Te iba a hacer un comentario de eso, ¿no? Porque salió Alberto después con Sagasti como preocupados, Juan Cabandía ayer como preocupado, después que habían incitado a Sagasti a ordenar la tropa acá para votar a favor, pero se desdicen cuando en una provincia peronista como Chubut empiezan con las amenazas de derogar una ley similar a la 7722, ¿no?
Sí, tal cual. No es la letra, no es igual, pero es del mismo género, del mismo estilo, ¿no? Uh-huh. Así que vemos cómo justamente en este sentido, como tantísimas veces lo dijimos, en cuanto al modelo extractivista, más allá de algunas cuestiones de mayor o menor captación de la renta, mayor o menor interés porque lo extraído tenga algún grado de industrialización en la Argentina, por lo demás, entre los partidos mayoritarios del país, por desgracia, no hay mucha grieta que digamos. Totalmente. Y hoy en Mendoza está claro que la grieta está entre la sociedad mendocina y esta casta dirigente que no quiere dar el brazo a torcer y no quiere renunciar al proyecto propio de capitales transnacionales, como por ejemplo, y en este caso el de Minera San Jorge es el más evidente. Inclusive en un debate que tuve ayer, el presidente de la Cámara Mendocina Empresarios Mineros habló de que ahora habría un proyecto en condiciones de avanzar, etcétera, etcétera. Bueno, claramente eso significa San Jorge, ¿no? Es decir, ellos hablan de 20 proyectos para hablar del potencial minero Mendoza, incluyendo los que están en áreas protegidas, pero a la hora de los bifes, el lobby, con todo lo que implica la palabra lobby, sobre funcionarios, sobre funcionarios del Ejecutivo y la legislatura, bueno, es evidente que la mano principal o una de las principales ha sido la de los capitales rusos que compraron el proyecto San Jorge.
Y proyecto que es el que menos trabajo, si se hiciera, que pensamos que no se va a hacer porque vamos a seguir en la calle con eso, el que menos trabajo va a generar, porque es mentira que se va a procesar lo que se saque, como dice la gente de Asinmet, de los metalúrgicos, de la empresa, porque ahí oro y cobre no se procesa nada en nuestro país, todo va al exterior, ¿no? Así que, mintiendo.
Ahí es posible, ahí podría ser posible, digamos, el proyecto es más de cobre que de oro, y sí es posible, a decir verdad, que en la parte de arriba del cerro, la parte a la cual ellos habían, digamos, habían dicho, bueno, lo dejamos en una escombrera, los óxidos de cobre, lixiviándolos con ácido sulfúrico, se podría llegar a obtener cobre metálico puro, que podría así, digamos, sustituir importaciones, pero es mínimo. Y precisamente el cobre, también hay que decir, para decir las cosas enteras, O sea, hay que decir que América Latina extrae de su subsuelo 8 veces más cobre el que consume. Claro. Entonces, a ver, no por unos pocos millones de dólares, que realmente, relativamente pocos millones de dólares, no es algo que pese significativamente en la balanza comercial argentina el cobre. Tenemos acá al lado a Chile, que vendría siendo, Chile es un poco, ¿no? Chile es al cobre como la OPEP es al petróleo, algo por el estilo, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido ampliar la frontera extractivista en nuestro país para sacar también aún más cobre, para alimentar, digamos, para disminuir la demanda de cobre chileno y que los chilenos tengan más cobre para exportarle más al mercado mundial, ¿no? Claro. Realmente es un disparate, considerando el enorme potencial de daño a todo el ambiente, a los territorios, a la sociedad misma hispanolatina, a otras posibilidades alternativas de generación de empleo a través de vallas, y el Valle de Uspallata está tremendamente desaprovechado en cuanto a sus posibilidades de producción agroecológica y de turismo, por ejemplo.
Totalmente.
¿No? Así que bueno, hay mucha tela para cortar todavía y bueno, el escenario es, nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar esta tarde, porque realmente a lo largo del día sucedieron tantas cosas inesperadas, ¿no? Cada día nos depara una nueva sorpresa y ninguno de nosotros tampoco creo esperaba que la convocatoria de los 200 tambores de anoche fuese tan multitudinaria.
Totalmente.
Realmente una noche gloriosa en Plaza Independencia. Pero bueno, creo que el escenario ha cambiado muy fuertemente respecto de hace una semana, al punto que anoche en Malargüe uno dice, bueno, a ver, 300 personas, ¿qué es 300 personas? Pero que en Malargüe 300 personas
se hayan salido
a la calle a manifestarse en defensa del agua, a decir que acá tampoco hay licencia social, realmente es algo inédito en Malargüe.
Totalmente.
¿No? Más unos 10.000 en Alvear, más lo de San Rafael, más lo de San Martín, que también fue multitudinario, y todas las actividades que hubo en los diversos departamentos de la
Luján
provincia.
Sí, Luján nos contaba Gun, y bueno, San Carlos, tuvimos compañero de Radio Sin Dueño, de Tupungato, perdón, haciendo entrevista. Uh-huh. Bueno, Marce, cerrando esta columna del 2019, con alegría, y con una reflexión que quería hacer con vos, que no la he hecho, y que no quería dejar pasar. El martes, represión, persecución, aprendidos, violentos. Anoche, ni un policía y no hubo desmanes. Está claro quiénes son los responsables, ¿no?
Está clarísimo. Fue realmente una fiesta.
A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.